Vos sabés que Eduardo, cuando empezaba mucha gente a discutir el tema de cómo Eduardo, que no es un experto en educación, etcétera, yo le recordaba nomás que estuvimos acá en una entrevista con Bernardo Toro, el experto colombiano en educación, y le pregunté en algún momento, Eduardo, ¿cuál tendría que ser el perfil de un ministro de educación? ¿Tiene que ser un académico? ¿Tiene que ser alguien que pasó por las aulas? Y yo sé que el hombre no dudó y me dijo, no, tiene que ser un político. Porque en el Ministerio de Educación vos tenés que negociar una cantidad de intereses contrapuestos y tener claro cuál es tu objetivo y hacer tu trabajo político para conseguir ese objetivo. Así que de ahí un poco yo le decía a la gente, bueno, evidentemente el futuro presidente se jugó con ese concepto. Y caramba, menudo trabajo el que tenés por delante, Eduardo.
Sí, en realidad yo reconozco que no soy un especialista en educación, pero sí conozco y doy fe de la capacidad y potencialidad de nuestra gente. Yo te soy sincero, que puede ser igual o mejor que cualquier persona en el mundo, ¿no? Esto me lleva a aceptar completamente todo este gran desafío que me hace el presidente electo Mario Abdo Benítez. Pero estoy seguro que podemos lograr superar entre todos. Este es un trabajo entre todos. Conozco trabajar en equipo. Sé que existen maestros, familias, alumnos, la sociedad civil organizada. Hay que motivar. Tenemos que implementar la tecnología, el entrenamiento, dedicación de todos para lograr una transformación, principalmente porque entendemos que tenemos que recuperar la educación, que es la primera y principal causa nacional, debería ser una causa nacional, así lo vamos a presentar, porque sin ella no podemos pretender que el país salga adelante, porque la educación es transversal a todo. Tenemos educación y podemos hablar de bajar los índices delictivos, tenemos una buena educación y podemos estar hablando de bajar los niveles de pobreza que tenemos. Hablaba con expertos y me decía, mira, si apostamos un año, educamos bien a un niño, estamos hablando de un promedio de 7 años de menos posibilidades de pobreza. Entonces, apuntalar los primeros años es clave, es trascendental dentro de lo que es la educación paraguaya. Yo agradezco a Mario Abdo Benítez. Realmente me eché un desafío y agradezco esta confianza. Vamos a conformar un gran equipo de maestros, padres, estudiantes, funcionarios, y por sobre todo la sociedad civil. Tener una nueva ley orgánica que hay que aplicar, que es del 2017, y cambia un poco el esquema de la estructura orgánica del ministerio. Aparecen algunas nuevas figuras, por sobre todas las cosas, el control, la transparencia, y que los recursos en general, los del ministerio en sí y los del FONACIDE, que también están distribuidos a intendentes, gobernadores, podamos aplicar y racionalizar esos recursos y apuntalar a que llegue a destino y podamos concluir obras de infraestructura, incorporar la tecnología. Es un trabajo enorme, Luis, no muy fácil. No muy fácil,
para nada.
Yo le pido a la gente paciencia. Esto es refundar la educación. Vamos a revisar todo el proceso de la reforma que se inicia legalmente en el 92 y se comienza a partir del 94. Vamos a revisar, vamos a evaluar y lógicamente vamos a tener técnicos que nos van a acompañar en este equipo y vamos a liderar un proceso. Pero vuelvo a decir, ustedes son protagonistas de esto. Esto no puede ser una política de un gobierno. Esto tiene que trascender, tiene que ser una política de Estado, que quizás lo que hoy vamos a establecer como cimiento, vamos a ver los logros de aquí a 15, 20 años. Así que no somos magos de transformar algo realmente que está en una crisis, en una situación difícil.
Tres cosas te quiero preguntar concretas, Eduardo. Una tiene que ver justamente con lo que mencionabas de los recursos que reciben gobernaciones y municipios que la ley les impone, ¿verdad?, que inviertan en educación, pero bueno, a años de esto los resultados son pésimos. ¿Vos insistirías en intentar coordinar con ellos o te parece que llegó el momento de plantear que ese dinero, en vez de ir a gobernaciones y municipios, vaya al Ministerio de Educación y que sea el Ministerio de Educación el que organice la ejecución de esos fondos?
Tenemos una ley nueva, Luis, que habla de la estructura orgánica, la 5749, fue promulgada en el 2017, y de ella te hablaba como una estructura orgánica innovadora. Aparece la figura de los consejos departamentales, donde están varios actores, ¿no? Y uno de los actores, además del MEC, del Ministerio de Educación, están los gobernadores, intendentes, padres, sociedad civil en general, representantes de los maestros, de los docentes. Y esta estructura se va a conformar a nivel departamental y allí vamos a todos juntos bajar una línea de acción, también en la administración de recursos, y priorizar, lógicamente. Nosotros tenemos que hacer un mapeo de dónde, de las escuelas. Tengo ya trabajado, hice unos días de silencio porque estábamos trabajando sobre una establecer los puntos donde se encuentran las instituciones con mayor dificultades en cuanto a infraestructura, y entonces es allí donde tenemos que dialogar con dentro de estos consejos y decir, nos parece que esto es una prioridad, vamos a darle este enfoque a estas instituciones como prioridad. Y vuelvo a decirte, esto está en una normativa, estos consejos, y necesariamente la norma, la ley nos lleva a estar todos juntos en un gran trabajo, en un gran desafío, departamento por departamento. Entonces allí es donde vamos a tratar que esos recursos sean, que puedan llegar, que sean eficientes, transparentes sobre todas las cosas, y con un sistema de control, de fiscalización, que es donde por allí tenemos la mayor debilidad, Luis. Yo tengo una experiencia que habíamos hecho en Asunción con los desagües pluviales de España, y Fuyani, cuando era intendente Arnaldo Samaniego, y habíamos pedido la participación de la Facultad de Ingeniería, de los jóvenes de últimos años, con sus respectivos docentes. Y vos sabés que hicieron un trabajo extraordinario en la fiscalización, eran muy puntuales y exigentes, y necesitamos que las fiscalizaciones sean eficientes para que los resultados terminen teniendo éxitos, porque si no, se nos hacemos una transformación, cambiamos un techo, una pared, y finalmente la calidad de la obra no está controlada, y por allí pasa. Sabemos que hay empresas que están contratadas para esto, es erogación de recursos, pero necesitamos que también estas facultades que nos dieron éxito en nuestra gestión nos puedan dar una mano para la fiscalización, y por sobre todas las cosas los recursos lleguen donde tienen que llegar.
El otro punto, Eduardo, obviamente vos vas a tener por un lado que apagar los incendios, que son muchos, ¿verdad?, en el día a día, pero está el otro gran desafío, que es la, no sé si hablar de la reforma porque es una palabra muy gastada, pero la transformación de la educación, y se habló mucho de iniciar congresos nacionales, debate, hasta consensuar, digamos, un nuevo modelo y que se convierta, y que a partir de ahí tengamos una suerte de pacto a nivel nacional, con un plan financiero, sobre todo, que permita financiar esa transformación. ¿Vos vas a tomar este desafío de iniciar ese proceso del debate nacional para consensuar un nuevo modelo?
Sin lugar a dudas, la evaluación tenemos ya varias. El papel aguanta todo, Luis, ¿no? Tenemos evaluaciones de todo lo que fue esta reforma educativa desde el año 92 en adelante, 94 comenzó a entrar en vigencia, y tenemos que hacer ajustes importantes por los resultados que estamos teniendo. Entonces hoy nos encontramos con que un niño está leyendo, si es que lee, pero muchas veces no está comprendiendo lo que está leyendo. Entonces, mis hijos estudiaron en colegios nacionales, ¿no? Entonces, conozco lo que tengo en casa, evalué, di seguimiento constante a todo lo que tenían, y hay que hacer ajustes importantes, ¿no? Tenemos que trabajar con los maestros, motivar a los maestros. Yo sé que ganan un salario que debería ser mejorado, pero en contrapartida con ellos hay un compromiso de su capacitación permanente. Vamos a seguir con ellos, pero tenemos que recuperar el autoestima. Vemos niños angustiados en el interior del país. Vienen de su casa, una situación de pobreza, extrema pobreza, y llega otra vez a una escuela donde te encontrás con las condiciones de una escuela donde no son las mismas que teníamos en nuestra época, Luis, donde todo se desarrollaba dentro de la comunidad educativa, dentro del complejo educativo. Decíamos, vamos a jugar fútbol, en el colegio, en la escuela. Ese era el centro comunitario. Ahí se congregaba la familia, se congregaba el papá, la mamá, los niños. Y eso un poco hemos perdido. Entonces, como que se fue deteriorando muchas de ellas, y vos ves una angustia permanente del niño que quiere salir de la pobreza, y la madre le dice, andate a la escuela, mi hijo, porque esto es tu futuro. Pero él después se encuentra con las mismas condiciones, con muchas precariedades, y hay una angustia permanente en ese niño, donde él dice, ¿para qué estudio? ¿Me va a servir el estudio? Y es ahí donde hay una deserción escolar tremenda, donde el padre termina diciéndole, mira, Luisito, vos ya estás bastante robusto, ¿por qué no te dedicas nomás conmigo a ser albañil? Dejá nomás la escuela. Es muy complejo este tema, y me parece que hay que motivar y va a ser un trabajo de diálogo permanente con los docentes, volver a motivar a la maestra, volver a motivar a los directores, que son los que tienen que controlar el trabajo de sus docentes, al papá, a la mamá, que se involucre otra vez dentro de la tarea de sus niños, las escuelas, porque hoy tenés una realidad, el papá trabaja, la mamá trabaja, entonces es como que andando mal, y a la escuela, en muchos casos le envían para comer, porque está la alimentación que se le está dando, y es como que dejo, en vez de dejar una guardería, me conviene que vaya a la escuela. Y ese no es el concepto que queremos para la educación. El niño tiene que ir para aprender, para ser educado, y eso trasladar a su vida futura con desarrollo. Entonces tenemos una tarea bastante compleja, que le pido a la gente paciencia, le pido a la gente colaboración. De eso se trata, de bajar índices de inseguridad, bajar índices de pobreza en el futuro. Y te digo esto, y que quede claro, ¿no? Esto es el inicio, esto es poner los cimientos de una educación de futuro. Aquí vos me decís, esto te puede proyectar, no, a nada. Esto es dejar un legado patriótico, de que aquí a 15, 20 años podamos haber, y vos me decís, pero es mucho tiempo, Eduardo, es que tenemos que empezar, y vos sabés lo que te estoy diciendo, Luis, no, esto no es de aquí a mañana tener el fruto de tu siembra, sino que esto es un proceso que tenemos que iniciar absolutamente entre todos, y ese es el desafío de Mario Aldo Benítez como presidente de la República, y vamos a trabajar en equipo.
La última cosa, Eduardo, yo entiendo que el presidente electo buscó de alguna manera algún acuerdo entre los diferentes sectores que presionaban por el nombramiento del ministerio. Este es uno de los pocos ministerios en donde había muchos sectores interesados en quién va a ser el ministro. Pero me hace ruido esto de que el presidente ya hable de el ministro y la viceministra, cuando todos sabemos Nancy Ovelar quería ser ministra de Educación, hizo lobby para ser ministra de Educación, y eso es legítimo, por supuesto. Pero, no sé, me parece que el ministro es el que tiene que elegir a sus viceministros. Me preocupa un poco esa situación.
En realidad, en todo este tiempo que de repente se hablaba de que sí, que no, me tomé mi tiempo para leer mucho, estamos hablando que tenés que ingresar a todo lo que fue la reforma aquella, que hay que evaluar, tenés que leer presupuesto, tenés que ver las necesidades, tenés que hablar con los actores. Yo he hablado con uno de los sindicatos donde te lidera el profesor Piris, Silvio Piris, conversé con su equipo, le transmití la visión que quiere el presidente de la República, le pedí el acompañamiento, han aceptado el desafío de acompañar este proceso, y también con los futuros colaboradores más cercanos, llámense viceministros o directores, ¿no? Allí está la figura de Robert Cano, que también conversé con él, y ayer hablé con la doctora Nancy Ovelar, y hemos acordado que me pueda ayudar en esta gran tarea. Así que serán colaboradores cercanos en este proceso, y lógicamente tenemos que estar hablando también con quienes pueden ser viceministro, el viceministro de Ciencias, que es otra tarea, y esta tarde me voy a reunir con uno de los posibles candidatos, y esperemos que podamos llegar a un acuerdo, ¿no?
Ya, Robert Cano te va a acompañar en el ministerio.
También Robert Cano, Nancy Velar, y bueno, esta tarde voy a ver si puedo tener una reunión con otra persona que me parece una persona con un currículum importante. Esperemos que acepte el desafío. Estamos hablando de Benjamín Barán. Sí. Quiero que me ayude en materia de ciencias. Es un hombre muy preparado. Y bueno, veremos esa posibilidad. Lo voy a llamar por teléfono, y cuando me pueda establecer una agenda, quiero echarle el desafío de construir entre todos. Y para finalizar, decirle a los maestros que van a ser mis mejores compañeros, ¿no? Para el cambio que vamos a impulsar, comenzando el cambio con ellos mismos. Le daremos todas las herramientas, vamos a hacer todo el esfuerzo y oportunidades para formarse, para ajustar sus conocimientos a las nuevas exigencias, para ser cada vez mejores profesionales y formadores de un futuro distinto para la educación paraguaya.
Bueno, Robert Cano, viceministro, ¿de qué sería?
Y ahí estamos, ¿no? La que está confirmada como viceministro de Educación Básica sería Nancy Ovelar. Pero ya ha confirmado la participación de Robert Cano en este equipo de trabajo. Y la última persona que lógicamente tengo que ver en qué momento me puede dar una agenda para poder pedirle su colaboración en el Viceministerio de Ciencia.
Bueno, Eduardo, yo creo que este es el mayor desafío de este gobierno, debe ser el mayor desafío de tu vida. Si conseguís resultados que no se van a ver ahora, vos lo sabés, ¿verdad? Se van a ver en 15, 20 años, pero podés hacer historia, Eduardo, ¿eh? Bueno, mi voto de confianza, creo que gracias, hasta ahora demostraste sobre todo honestidad y pasión en lo que haces, así que a todos nos conviene que te vaya bien en esto, ¿eh? Gracias, Eduardo.
Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego.
Eduardo Peta, futuro ministro de Educación.